Radio Praga Noticias. Ponen en prisión preventiva al gobernador de Bohemia Central. Gobierno aprueba plan de ayuda militar checa en el exterior hasta 2014. Noche de la literatura se efectúa en Praga y Kutná Hora. El Tribunal Regional de Ústí nad Labem decidió este miércoles enviar a prisión preventiva al gobernador de Bohemia Central, David Rath, sospechoso de corrupción. La información fue confirmada por la fiscal del Estado, Lenka Bradáčová. El tribunal adoptó la medida para impedir que Rath pueda tratar de influir a los testigos del caso, continuar violando la ley o intentar huir de la justicia. Rath, quien es también diputado del opositor Partido Socialdemócrata, fue acusado de haber recibido un soborno de más de 270.000 euros y de haber dañado los intereses de la Unión Europea. A raíz de las acusaciones que penden sobre él, Rath dimitió este miércoles al cargo de gobernador y anuló su militancia en el Partido Socialdemócrata. La presidenta de la Cámara Baja, Miroslava Němcová, pidió a la socialdemocracia que obligue a David Rath a entregar su mandato en la Cámara de Diputados. La policía efectuó la pasada noche un registro en la oficina de la directora del hospital de la ciudad de Kladno, Kateřina Pancová, una de las acusadas en la actual causa de corrupción, en la que figura también el gobernador de Bohemia Central, David Rath. La policía se negó a ofrecer información sobre los resultados del registro. Pancová fue detenida junto a Rath este lunes. En caso de ser acusados de corrupción y de desviar subvenciones de la Unión Europea, podrían ser acusados a más de 10 años de prisión. El gobierno checo aprobó este miércoles el proyecto para el envío de militares checos a misiones en el exterior previsto hasta el año 2014. En Afganistán se desempeñarán en 2013 algo más de 530 soldados. En el año 2014 su número se reducirá a un máximo de 340 efectivos. La reducción del número de militares en Afganistán responde a la estrategia de la OTAN, que cuenta con entregar en 2014 la defensa, la política y la economía del país plenamente a los propios afganos. Para 2014 está prevista igualmente la participación de 50 militares checos y de 4 aviones supersónicos y AS-39 Gripen de la Fuerza Aérea Checa en la protección aérea de Islandia. La reforma social promovida por el gobierno de Petr Nečas para impedir supuestamente el abuso de los subsidios sociales ha llevado a muchas personas a la pobreza. Así lo dijo el defensor del pueblo Pavel Barbašovský, basándose en estudios realizados por su oficina. Los más afectados por la reforma son las familias con hijos y los jubilados, añadió el ombudsman. Barbašovský sostuvo que la reducción de las ayudas sociales junto con el incremento del precio de la vivienda son los dos factores principales que causan mayores problemas a las canastas familiares. La ciudad de Pilsen puso en marcha una nueva aplicación para teléfonos inteligentes que debe servir sobre todo a los turistas que visiten la ciudad situada en Bohemia Occidental. La descarga de la aplicación es gratuita y ofrece, por ejemplo, información sobre los monumentos y lugares de interés, las actividades culturales, las tarifas por aparcamiento y el mapa de dicha ciudad. Pilsen puso en marcha el proyecto en vista del esperado aumento del número de turistas extranjeros en 2015, cuando será la capital europea de la cultura. El barrio Smíchov en Praga vive de literatura este miércoles. En unos 15 lugares de barrio se realizan lecturas públicas de obras literarias de autores europeos en el marco de la Noche de la Literatura. La actividad que quiere propagar la literatura continental se efectúa en Chequia también en Kutná Hora, así como en 21 ciudades en el exterior. La lectura comenzó a las 18 horas y se prolongará hasta las 11 de la noche. En esta sexta edición se encargan de leer las obras literarias destacados actores nacionales. En el Teatro Svandovo Divadlo, por ejemplo, el actor Jan Kacher presenta la obra de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos soleados o semidespejados con chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre los 11 y los 15 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, a cargo esta vez de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, les damos la bienvenida a la emisión en español de Radio Praga. Hoy les informamos acerca de la detención de David Rath, gobernador de Bohemia Central, que salpica al Partido Socialdemócrata. La muerte del escritor mexicano Carlos Fuentes no ha pasado desapercibida en la República Checa. Y por otro lado, llega a España el Festival de las Culturas, checa, judía y alemana, de las Nueve Puertas. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Panorama Checo. Hoy tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. La detención y orden de encarcelación de David Rath, gobernador de Bohemia Central y diputado del opositor Partido Socialdemócrata, ha provocado un sismo de dimensiones todavía imprevisibles en la política nacional. En el momento de la detención, el político llevaba unos 275.000 euros en una caja de vino. Fede Valverde amplía la información.
David Rath, médico de profesión, dio sus primeros pasos políticos de la mano del Partido Cívico Democrático, pero después se pasó al bando contrario, al Partido Socialdemócrata. Se convirtió en una de las cabezas visibles de dicha agrupación y mantuvo un fuego abierto y permanente contra sus rivales políticos. El vicepresidente del Partido Socialdemócrata, Lubomir Zaorálek, no ocultó su sorpresa por lo ocurrido y aceptó que su compañero de partido debe ser entregado a la justicia.
Debido a la gravedad de las acusaciones, tengo que reconocer que resulta impensable no entregar al sospechoso a la justicia.
Tras 6 meses de minuciosas investigaciones, la policía asestó un golpe sin parangón en la historia del país. El lunes por la noche, un comando especial detuvo en la calle al gobernador de Bohemia Central y diputado David Rath, quien portaba 275.000 euros en una caja de vino, y a 7 personas más sospechosas de corrupción. En un principio, Rath trató de desviar la atención de los sucesos, asegurando que lo ocurrido era resultado de una campaña para desprestigiar a los socialdemócratas de cara a las venideras elecciones regionales. La fiscal del Estado, Lenka Bradáčová, dijo a la televisión checa que las pruebas disponibles han sido suficientes para pedir la detención de Rath y de las demás personas bajo cargos de corrupción, dañar los intereses de la Unión Europea, cohecho, aceptar sobornos y fraude en una licitación pública. La policía confirmó la confiscación de más de 1 millón de euros. Mientras que unas fuentes aseguran que el botín fue descubierto en la casa de Rath, en un escondite debajo del piso, el diario Pravo asegura que se encontraba en la residencia de la directora del hospital de la ciudad de Kladno, Katerina Pantsova, una de las detenidas y persona cercana a Rath. Para el politólogo Zdeněk Zbořil, la detención del gobernador de Bohemia Central y de sus cómplices demuestra que en el país se lucha contra la corrupción. Pero la caída de tan altos cargos públicos tira por los suelos el deteriorado prestigio de la clase política del país, indiferentemente de las ideologías y de su papel en el oficialismo o en la oposición.
La noticia de la muerte del escritor mexicano Carlos Fuentes no ha pasado desapercibida en la República Checa. Al contrario, se trata de un autor muy traducido, querido y leído. Además, la biblioteca del Instituto Cervantes de Praga lleva su nombre. Más con Gonzalo Núñez.
Un inoportuno ataque de ciática le impidió a Carlos Fuentes participar en la inauguración del Instituto Cervantes de Praga en septiembre de 2005. Con el Cervantes de Praga abría sus puertas la Biblioteca Carlos Fuentes, la mayor colección de libros en español de la República Checa y una de las mayores colecciones de libros de Fuentes en todo el mundo. Fuentes pudo recién en junio de 2007 inaugurar la biblioteca que lleva su nombre, con un discurso titulado «Los territorios de la Mancha». Radio Praga estuvo en esa ceremonia y pudo comprobar que el escritor mexicano nacido en Panamá en 1928, con toda humildad, prefirió hablar de Cervantes y el Quijote antes que caer en la autorreferencia.
Tengo un artículo de fe. No hay tradición que se sostenga sin creación que la renueve. Y no hay creación que valga sin tradición que la preceda. Y creo que ninguna obra literaria ilustra mejor esta convicción que Don Quijote de la Mancha.
En esa conferencia muy multitudinaria y ampliamente seguida por la prensa del país, Carlos Fuentes siguió hablando del legado cervantino.
Cervantes y su descendencia, creo yo, son los adelantados de la imaginación y de la ironía, del mestizaje y del contagio vitales en un mundo amenazado por los verdugos del racismo, la xenofobia, la soberbia imperial, el fundamentalismo político y otro implacable fundamentalismo, el del mercado.
Fuentes, autor de La región más transparente y Terra Nostra, entre otras novelas, agregó que las enseñanzas del Quijote son muy actuales aún en el siglo XXI.
La gran herencia de Cervantes para su tiempo, el nuestro, y quizá para todos los tiempos, consiste en decirnos que el mundo es susceptible de muchas explicaciones, que el mundo no es una realidad fija, sino en movimiento, que toda verdad y toda razón requieren pasar por el sedazo de la duda, que solo nos acercamos a la realidad si la ponemos en tela de juicio, y que solo nos acercamos a la verdad si no pretendemos imponerla.
La traductora Ana Tkachova, que tradujo al checo el ensayo El espejo enterrado de Carlos Fuentes, dijo sentirse muy afectada y prefirió no emitir declaración alguna, ya que todavía no había asimilado bien la triste noticia de la inesperada muerte del escritor mexicano. En términos similares se refirió Francisca Segura, la jefa de la biblioteca Carlos Fuentes del Instituto Cervantes de Praga.
Ha sido una sorpresa, como para todo el mundo, ¿no?, enterarnos ayer de lo que pasó. Y bueno, esta mañana, por supuesto, hemos estado comentando con el director y con la persona que se encarga de las actividades culturales que sí, que deberíamos hacerle un homenaje en algún momento de este año. Y bueno, fue una sorpresa para todos. Se le veía muy bien, no sé. Sí, bueno, nuestra biblioteca lleva su nombre. Él estuvo aquí en nuestro instituto en el año 2007, inauguró la biblioteca y en este momento tenemos, la por lo menos en la República Checa, la mayor colección de su obra en español, y también tenemos muchos títulos que están traducidos ya al checo.
El homenaje a Carlos Fuentes en el Instituto Cervantes de Praga tendrá forma de exposición, aprovechando la valiosa colección que ahí se alberga de su obra, aunque todavía falta afinar los detalles. Carlos Fuentes, en su visita a Praga en 2007, demostró también sus dotes histriónicas, ya que se dio el lujo de recitar de memoria un viejo corrido mexicano que le hizo mucha gracia al público que le escuchó embelesado.
Oigamos este viejo corrido mexicano del siglo XVIII. El domingo la encontré, el lunes ya platicamos, el martes la fui a pedir, el miércoles nos casamos, el jueves nos enojamos, el viernes palos le di, el sábado se murió y el domingo la enterramos.
Las ciudades de Madrid, Toledo y Segovia acogen por primera vez el Festival de las Culturas Checa, Alemana y Judía de las Nueve Puertas, que se encuentra así con la comunidad y el legado sefardí en España. Muchas de las actividades giran en torno al escritor Arnold Lustig, fallecido el año pasado. Más con Daniel Ordóñez.
Una parte de cada edición del Encuentro de las Culturas Checa, Alemana y Judía, el Festival de las Nueve Puertas, que se celebró por primera vez en el año 2000, tiene lugar en otra parte del mundo. Tras pasar por ciudades como París, Berlín o Londres, el evento viaja por primera vez a España, explica la adjunta de dirección del Centro Checo en Madrid, Iveta González-Ova.
El festival se desarrollará sobre todo en la capital de España, en Madrid, pero también algunas actividades tendrán lugar en las ciudades Toledo y Segovia. ¿Por qué Toledo y Segovia? Porque siempre ha existido allí una judería muy poderosa y son ciudades preciosas.
En la inauguración del festival fue presentada la traducción al español de la novela Una oración por Katerzyna Horowitzova, de Arnold Lustig, que ha salido publicada por la editorial Impedimenta. El escritor, fallecido en febrero de 2011 a la edad de 84 años, es protagonista de la presente edición de un festival que él mismo dirigió en sus inicios. En el Centro Sefarad Israel de Madrid se puede visitar durante todo el certamen la exposición La vida es Lustig, una serie de 25 imágenes que muestran la vida del autor, superviviente de los campos de concentración nazis. También se proyecta en el lugar un documental de 25 minutos sobre el homenajeado, subtitulado al español. Precisamente Madrid fue testigo de una de las últimas conferencias de Lustig, menos de un año antes de su muerte. Iveta González-Ova recuerda aquella velada con el escritor.
Yo tuve el honor de verlo aquí porque vino a una actividad del Centro Checo y eso fue presentar su entonces traducido libro Los ojos verdes, Krásné zelené oči. Y fue uno de los últimos viajes de Arnold Schlusig y tengo que decir que fue una persona encantadora, muy viva y muy alegre después de todo por lo que ha pasado en la vida, no ha perdido su alegría y es un gran honor de poder llegar a conocerlo.
En el programa del festival en Madrid, Toledo y Segovia hay además conciertos, tanto de música espiritual judía, askenazi y sefardí, como de zarzuela. También se podrá ver la película Transportes olvidados, del director checo Lukáš Přibyl, o Noche de diamantes, con guión del propio Lustig. El Centro Checo organiza el evento junto al Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid, además de otras instituciones checas y españolas. González Ová confía en que esta será solo la primera colaboración de una larga relación que permita organizar el Festival de las Nueve Puertas cada año en España.
La detención del diputado David Rath, inculpado de corrupción. La condena de 3 exagentes de la Policía Secreta Comunista por secuestrar y pegar a un disidente en 1989. La brusca caída de la economía checa y el pase a los cuartos de final de la selección checa de hockey sobre hielo en el Mundial de Finlandia y Suecia. Estos temas trata la prensa nacional este miércoles. Más información les ofrecerán en Radio Praga Daniel Ordóñez y Ana Kralosova.
Detenido. Bajo ese lacónico titular, el diario Mladá Fronta Dnes informa sobre el caso del diputado David Rath, inculpado de comportamiento corrupto en detrimento de la Unión Europea.
La policía detuvo a Rath llevando una caja de vino con unos 275.000 euros adentro. Los diarios publican en portada las declaraciones del diputado que sostiene que se trató de un regalo y que estaba convencido de que en la caja realmente había vino.
El Tribunal Municipal de Praga 7 condenó a 3 exagentes de la Policía Secreta Comunista por secuestrar y pegar al disidente Peter Platzak en verano de 1989, indica Lido Benovini.
2 de los inculpados recibieron penas de 12 y 18 meses de cárcel, respectivamente. El tercero fue condenado a pena condicional.
El juez condenó a los exagentes por haber secuestrado al disidente cuando se dirigía a una manifestación en contra del régimen. Los policías lo llevaron a un bosque fuera de la capital, donde le dieron una paliza y le robaron el dinero y los documentos.
Los condenados rechazaron la acusación y recurrieron la sentencia, indica el rotativo.
El aumento de los impuestos y la congelación salarial en el sector público son algunos motivos de la reducción de la demanda en el mercado nacional y la consecuente caída del PIB checo en un 1% en el primer trimestre de este año, informa la prensa nacional.
Se trata de una caída muy brusca. Solo Hungría y Grecia tuvieron un resultado peor, según datos ofrecidos por Eurostat.
Sin embargo, algunos expertos en economía ponen en duda esa cifra y señalan que se trata de un error. El resultado es poco consistente, incluye varios índices de corto plazo publicados recientemente. Puede que sea un error y que la cifra sea corregida pronto. Según mi opinión, la economía checa no está creciendo, pero tampoco está cayendo, subrayó el economista Pavel Sobíšek en Lido Benovini.
La selección de hockey sobre hielo goleó cómodamente a Alemania por 8-1 en la última jornada de la primera fase del Mundial y selló su pase a los cuartos de final, informan todos los diarios nacionales.
El equipo checo terminó en tercer lugar del grupo B y este jueves luchará por las semifinales contra la anfitriona Suecia.
La goleada checa puso fin a las especulaciones de que el cuadro nacional podría perder el partido intencionalmente para terminar en cuarto lugar y enfrentarse a Rusia, un contrincante más fácil para los checos, indica Bravo.
Pero perder contra un rival tan débil como Alemania habría sido penoso. El equipo checo logró el triunfo con un dedo en la nariz, comenta Mladá Fronta Dnes.
Roman Kreuziger sigue ocupando la cuarta posición de la clasificación absoluta del Giro de Italia tras la décima etapa con meta en Assisi.
El checo cruzó la meta en noveno lugar, 6 segundos por detrás del ganador español, Purito Rodríguez, que gracias al triunfo vistió la malla rosa del líder.
El checo tuvo solo palabras de halago para el español. El lunes había anunciado que quería ganar esta etapa y conseguir el maillot rosa. Triunfo a lo grande, resaltó.
Por su parte, Kreuziger admitió que él mismo esperaba lograr un resultado mejor en dicha etapa, señala el periódico.
Con esta información cerramos el resumen de la prensa checa de este miércoles. Sintonizan con Radio Praga.
Panorama Checo.
Una exposición en Praga presenta a la familia aristocrática de los Pernsteins y sus contactos en España. Además, el Museo de Emil Holub en Holice nos invita a conocer la sabana africana y otras zonas de ese continente. Estos son los temas que abordaremos en la presente edición de Panorama Checo, que les ofrecerán Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
Cuadros, mobiliario, objetos religiosos, armaduras y otros numerosos artefactos que pertenecieron a la familia aristocrática checa de los Pernstein forman parte de una exposición que se puede visitar en el Palacio de los Salm en Praga hasta finales de julio. La muestra se titula Los Pernstein y su época.
Los Pernstein fueron una de las familias aristocráticas más ricas e importantes del reino checo de la bohemia renacentista, recuerda la comisaria de la muestra, Duña Panenková.
Los miembros de la familia asumieron importantes cargos políticos en el sector judicial, tuvieron representación en el parlamento y gozaban del derecho de elegir al soberano. La familia provenía de Moravia, donde poseía el castillo de Pernstein, pero para estar cerca del rey mandó a construir otros castillos y palacios en Bohemia. Durante el siglo XV, los Pernstein fueron ampliando su influencia y en el siglo XVI sus miembros desempeñaron importantes cargos en las cortes de Viena, Praga, así como en España.
La historia de la familia es posible seguirla en la muestra en Praga a través de la vida de Bratislao de Pernstein, presentada por medio de un documental. Bratislao era amigo y consejero del soberano Maximiliano II Habsburgo, a quien acompañó en sus viajes por Europa.
Al casarse Maximiliano con su prima María, hija de Carlos I de España, también Bratislao encontró una novia en ese país, la aristócrata María Manrique de Lara. El entonces canciller del Reino de Bohemia, Bratislao de Pernstein, contrajo matrimonio en 1555 y con su esposa tuvieron posteriormente 21 hijos, según realza la comisaria de la muestra, Duña Panenková.
España tenía gran autoridad en Europa Central en el siglo XVI en política, religión y hasta en la moda. En el caso de los Pernstein, María Manrique de Lara trajo de España al reino checo una estatuilla que actualmente se conoce como el Niño Jesús de Praga. María la regaló a su hija Polixena y esta, al no tener una hija, la donó al convento de los Carmelitas. En la iglesia de la Virgen María de la Victoria, en Praga, el Niño Jesús se encuentra hasta el presente y junto con el Puente de Carlos y la Catedral de San Vito es uno de los símbolos nacionales de mayor fama en el extranjero.
En la muestra en el Palacio de los Salm se puede admirar una réplica del Niño Jesús de Praga, que fue prestada para esta ocasión por la iglesia de San Ignacio de Loyola en la capital checa. En unas vitrinas al frente de la estatuilla de cera se encuentra también una decena de valiosas piezas del ropaje del Niño Jesús de Praga.
Por su parte, los cuadros en la exposición permiten seguir la moda de vestir en aquellos tiempos, también inspirada en España. Especialmente en el caso de las mujeres se puede ver que en el siglo XVI comenzó a prevalecer en el reino checo la severidad en las vestimentas.
Este estilo fue impuesto por María de Austria, esposa del soberano Maximiliano II Habsburgo. Las mujeres de la familia de los Pernstein fueron las primeras en adoptar esa moda, inspirándose, además de la reina, en la esposa de Bratislao de Pernstein, María Manrique de Lara.
Las vestimentas eran austeras, con cuellos altos y ausencia de adornos. Predominaba en ellas el color negro porque se creía que este modo de vestir reflejaba cierta superioridad de la aristocracia y que a la vez se muestra respeto por la religión católica.
Pero en la muestra en Praga se pueden conocer asimismo recetas de platos de cocina que se servían en aquellos tiempos, la correspondencia de los Pernstein y apuntes de sus viajes.
Una parte de la exposición está reservada a los funerales y a los cuadros de los descendientes de la familia fallecidos. Es que la muerte era concebida entonces como parte natural de la vida, su culminación, y los cuadros de muertos eran un testimonio del amor y respeto que se tenía a esas personas.
Los objetos que componen la exposición sobre los Bernstein en el Palacio de los Salm frente al Castillo de Praga, y que en total suman unos 800, fueron traídos a la capital checa de unos 25 castillos y palacios y de unas 40 instituciones de todo el país.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes el espacio Panorama Checo.
Un ambiente que hace recordar la naturaleza de África ofrece el Museo de Emil Holub, recientemente reconstruido, que se encuentra en la localidad de Holice, Bohemia Oriental. De un lado se oye el cantar de las aves, del otro los sonidos que emiten las fieras africanas, y desde más allá llega una música típica de África.
La nueva exposición dedicada al viajero Emil Holub fue montada por el arquitecto y actor de teatro David Vavra, quien la concibió como un viaje imaginario al continente africano. La muestra presenta las diferentes etapas de vida de Emil Holub, para quien África se convirtió en una fuente de inspiración y de conocimientos científicos.
La reconstrucción del museo y de la exposición costó unos 840.000 euros, siendo cubierta parte de los gastos gracias a una subvención de la Unión Europea, según sostiene Marcela Jeřábková, directora de la institución.
Gracias a ese dinero y a la invención del arquitecto David Vavra, hemos conseguido cumplir uno de los sueños de Holub, demostrar de cerca y hacer sentir a los checos cómo es la vida en África y cuán hermosa es su naturaleza. El ciudadano que visita la exposición en Holice llega a estar realmente rodeado de la naturaleza africana, aunque en miniatura.
El médico y viajero Emil Holub, quien nació en Holice en 1847, viajó a África en tres ocasiones y vivió 11 años en total en ese continente. En una de esas expediciones llegó hasta las Cataratas Victoria, en la frontera de Zambia y Zimbabue, y elaboró el primer mapa detallado de esa zona.
De su primer viaje a África, Holub envió unas colecciones etnográficas a su amigo Wojciech Napersteg, quien las expuso en Praga. El dinero reunido por las entradas a la exposición, Napersteg lo envió a Holub para facilitarle continuar en sus estudios de la naturaleza y de las costumbres de los habitantes autóctonos de África.
Al regresar del continente negro a Europa, Holub trajo otros miles de objetos, así como libros de apuntes de sus viajes, y publicó varios trabajos de etnografía que representan una interesante fuente de estudio de la historia de Zambia y Zimbabue. Lo curioso es que sus trabajos no los escribió en checo, sino en inglés y alemán, idiomas que en ese entonces eran muy extendidos en los territorios checos.
Marcela Jeřábková precisa cuáles son los objetos en la muestra que atraen el mayor interés de los visitantes en estos tiempos modernos.
En cuanto a las muestras más antiguas del museo, a los visitantes sigue gustándoles mucho el león disecado Prince, príncipe en español, animal que fue domesticado por Holub y fue su mejor amigo. Y luego también la gente se interesa por objetos de un pueblo africano que Holub, junto a su vida, salvó del ataque de una tribu guerrera africana. Otra cosa que atrae la atención son las cataratas Victoria en miniatura, un símbolo de África, obra del arquitecto Vavra. A los niños les gusta conocer las historias de los seguidores contemporáneos de Holub, ya que tienen la posibilidad de hacer un breve recorrido en coche por la exposición.
Holub reunió en África más de 30.000 objetos y en 1891 montó en Viena una exposición de etnografía, la más grande de su género hasta ese entonces. Un año después trasladó sus colecciones a Praga. Más tarde las ofreció al Museo Nacional, que las rechazó.
Emil Holub decidió entonces regalar las muestras a sus amigos y a quien se interesara. De esta forma, muchos objetos de estas colecciones se pueden encontrar actualmente en museos de Viena, San Petersburgo, Londres y París.
Una parte de las colecciones la guardó la esposa de Holub Rosa. Se trata justamente de los objetos que se pueden admirar hasta el presente en el Museo de la Ciudad Natal del Viajero, Holice.
Emil Holub falleció el 21 de febrero de 1902 en Viena, a sus 54 años de edad, a consecuencia de la malaria, y fue sepultado en la capital austriaca.
Y aquí concluye nuestra emisión de hoy. Les agradecemos su atención. Cuídense y hasta mañana.